hasta las 12. Rebeldes sin cauce.
Mariana, tenemos el gusto de tener en comunicación nuevamente a Rodrigo Quiroga, este investigador del CONICET, que ahora está pidiendo nuevamente que tengamos una Navidad cuidada y por eso nos guardemos desde ayer, ya nos teníamos que estar guardando para llegar con salud y no contagiar a nadie en la fiesta. Buen día, Rodrigo.
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien. Hablar con ustedes de nuevo. Bueno, te seguimos en Twitter y estás con esta campaña de Navidad Cuidada. Contanos, por favor.
Efectivamente, lo que estamos viendo, bueno, hay varias provincias donde la velocidad con la que venía bajando los casos se frenó bastante en los últimos tiempos y en particular en los últimos días, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, se vio un aumento de las consultas telefónicas por síntomas COVID, lo cual en general predice, es un buen predictor, digamos, de que los casos van a empezar a subir, ¿no? Uh-huh. Y si los casos están subiendo, quiere decir que nos estamos cuidando menos. No hay otra explicación para eso, ¿no? Lo mismo ocurre con este ralentizamiento de la bajada de casos que venimos viendo en otras provincias, ¿no? Así que, bueno, la idea es principalmente esto, promover que en la Navidad la podamos realizar y disfrutar lo más tranquilo posible, sin corriendo el mínimo riesgo de por ahí contagiar a parientes o seres queridos que sean mayores de 60, y que sabemos que son al mismo tiempo los que más se han venido cuidando y los que peores la pasan si se llegan a infectar, ¿no? Entonces, la idea es, debido a la dinámica de la carga viral, uno cuando se infecta, esa carga viral, o sea, el pico de contagiosidad, se da 2 o 3 días después, y luego esa carga viral y contagiosidad comienza a disminuir, y ya para los 10 días ya es muy, muy bajita la carga viral y la contagiosidad. Entonces, la idea es, por 10 días, a partir de ayer, digamos, pero se puede empezar hoy, obviamente, no hacer reuniones sociales para llegar a Navidad con el menor riesgo posible de estar infectados y de poder contagiar a seres queridos, como decía antes, sean de grupos de riesgo.
¿Cómo pensamos en compatibilizar una fiesta que de por sí es encuentro, es familia, es... En general, puertas adentro, puede ser que haya la posibilidad, si el clima acompaña, de que haya mesas afuera. Y también con el consumo de alcohol, que es uno de los principales inhibidores del autolímite, podríamos decir.
Que, sí, tal cual.
¿Cómo podemos conversar todo esto sin que suene a orden, ¿no? A imposición?
Uh-huh. Es tal cual lo que estás diciendo, por todos esos factores, uh-huh. Es que tiende a ser un evento tan preocupante, ¿no? Hay países como Canadá o Alemania que directamente han limitado la cantidad de personas que se pueden reunir en Navidad y han, en el caso de Canadá, ha puesto una cuarentena obligatoria previa y posterior a las fiestas. Entonces, yo creo que acá no hay demasiado lugar para hacer eso y que tenga buen acatamiento. Pero sí me parece que si logramos que tomemos conciencia todos del riesgo que podríamos estar corriendo en Navidad, cuando nos juntemos con parientes mayores de 60, que como dije antes, se han venido cuidando más que el resto, realmente podría ser muy, muy difícil. Y no es tan... no es imposible, digamos, pasarla bien, disfrutar las fiestas, y porque todos estamos necesitando un poco de interacción social, de despedir este año que ha sido muy malo en todos los aspectos, y bueno, esta es una forma, de alguna manera, de minimizar riesgos y poder pasarlo un poquito más tranquilos. Serían estos 10 días previos de no hacer reuniones sociales, sumado a que el día de Navidad, como bien dijiste, idealmente hacerlo al aire libre, con uso de barbijos, y en lo idealmente no reunirse tantas personas juntas, ¿no? O sea, si puede ser menos de 10 personas, mucho mejor. Pero bueno, todas estas cosas, de nuevo, son maneras de intentar minimizar el impacto que pudiera tener este día, que reúne condiciones de alta probabilidad de contagio, como bien decías vos, y además donde vamos a tener posiblemente 45 millones de argentinos reunidos en distintos hogares, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es que ese día es tan preocupante y que si pudiéramos tomar precauciones para disminuir esos riesgos, sería muy bueno porque, como decía antes, ya venimos viendo una tendencia preocupante a la suba de casos y en los países vecinos estamos viendo lo mismo. En Brasil están aumentando los casos, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, en Bolivia y en Santiago de Chile, ¿no? Entonces, tenemos que evitar eso a toda costa en Argentina, sobre todo con la vacuna tan cerca.
Uh-huh. Rodrigo, dos preguntas estadísticas. La primera tiene que ver, en La Pampa es el segundo día de más casos. Ayer fueron 190, hoy son 189 y no calculan que vaya a bajar. ¿Cuál sería la media? Es decir, al principio de la pandemia se dijo que crecía geométricamente, es decir, que cada un infectado detectado había otros 10. ¿Ahora ese número en qué relación está?
Es distinto para cada provincia, pero además ese número varía según el comportamiento social, ¿no? Ajá. Y varía también según la estación. Entonces, el verano en este momento nos está ayudando a que no suban tanto los casos. Y a pesar de eso, en algunos lugares han bajado tanto los cuidados y las restricciones que los casos suben igual. Uh-huh. La Pampa es un caso particular porque como ha tenido pocos contagiados a lo largo del año, es más susceptible de que los casos comiencen a subir apenas se empiezan a aflojar los cuidados y las restricciones, ¿no? Uh-huh. Lo mismo pasa con San Juan, con Formosa, Misiones. Digamos, las provincias que tuvieron menor cantidad de casos, apenas empiecen a relajar los cuidados, pueden empezar a subir los casos, ¿no? Son más susceptibles a eso. Y por eso es de especial cuidado enfatizar este mensaje de precaución y de cuidados para estas provincias que han manejado mejor la pandemia que otras, ¿no? O por lo menos hasta el momento. Entonces, si quieren seguir así, lo cual sería lo ideal, obviamente, porque estamos hablando en definitiva de evitar muertes, va a ser muy importante que haya una fuertísima campaña mediática de parte de los gobiernos provinciales y del nacional para que nos sigamos cuidando, ¿no?
Uh-huh. Y la otra tiene que ver con las personas asintomáticas, ¿no? Que se habla tanto, pero se conoce muy poco. ¿Cuál sería el periodo de ventana que por el cual contagian sin que sean detectados?
Por lo que sabemos, hay personas que son directamente asintomáticas, nunca tienen síntomas, uh-huh. Y hay otras que tienen síntomas muy leves, pero por ahí no se le da demasiada importancia o la persona no se percata o no acude al sistema de salud, ¿no? Uh-huh. Y lo que sabemos es que en ambos casos, tenga síntomas o no la persona, en la curva de carga viral, que es la cantidad de virus que tenemos en la garganta y que de alguna manera nos indica cuán contagiosa es esa persona, ocurre más o menos parecido para personas que después tienen síntomas o no, ¿no? Uh-huh. O sea, desde el día de la infección, a los 2-3 días, se da la máxima contagiosidad y luego eso va disminuyendo paulatinamente y ya a partir del día 9-10 es bastante baja la contagiosidad de esa persona. El tema es que nosotros, incluso en las personas que tienen síntomas, el pico de contagiosidad se da antes de tener síntomas. Entonces, claro. Por eso es tan importante cuidarnos y comportarnos como si estuviéramos infectados, ¿no? Porque muchos de nosotros lo estamos sin saberlo y estamos justamente en ese momento de máxima contagiosidad y cuando estamos en ese momento y no nos cuidamos, se dan estos eventos de superpropagación, como por ejemplo ocurrió en el baby shower, ¿no? Claro. Ahí había una persona que no tuvo los cuidados correspondientes y estaba en la etapa de máxima contagiosidad y contagió a decenas de personas, ¿no? Entonces, eso podría ser cualquiera de nosotros en Navidad, y por eso es tan importante no aflojar con los cuidados. Estamos cerca de la vacuna, falta poco, tampoco es una solución mágica la vacuna, pero va a ayudar mucho, y tenemos que seguirnos cuidando incluso después de la vacunación, ¿no? Porque el sistema inmune demora al menos un mes o 5 semanas luego de la primera dosis de la vacuna para tener una inmunidad robusta y duradera en el tiempo.
Estamos hablando con Rodrigo Quiroga, que es doctor en ciencias químicas, licenciado en bioquímica clínica, investigador del CONICET. Quería ahí reforzar o abundar sobre eso que dijiste recién, comportarnos como si estuviéramos infectados. Esa es la conducta que deberíamos tener siempre, estemos sanos, no sanos.
Sí, la verdad que sí, incluso para los que se han contagiado, porque estamos viendo muchos reportes de reinfecciones también, ¿no? A veces por una cepa, por la misma cepa, que en realidad es difícil distinguirlo de una recaída, pero a veces por cepas diferentes del virus. Entonces, la verdad es que sí, todos deberíamos comportarnos de esta manera, y respetando, no digo encerrarnos en nuestras casas, pero sí respetar los cuidados mínimos que no cuestan demasiado sostener y que no nos implican una gran tragedia, como esto que les decía, de hacer reuniones al aire libre en lugar de puertas adentro, continuar con el uso del barbijo y, bueno, obviamente no compartir vasos, botellas, mate, etcétera, ¿no?
Rodrigo, vos decís que ya empieza a haber cambios de cepas o que empieza a haber otras mutaciones, empiezan a aparecer otras cosas, sin hacer ningún pronóstico arriesgado, pero pensando un poquito en la vacuna, ¿no? Que está por llegar y que hay tanto deseo puesto ahí, tanta expectativa, digamos, y pensando también que la vacunación viene para adquirir el hábito cada año volver a vacunarse, como pasa hoy con la gripe común, digamos. ¿Qué posibilidad hay de que la vacuna, cuando venga ya las cepas nuestras, esté mutando de tal manera que no tengamos posibilidad de inmunizarnos? Es decir,
no, basta, Mariana.
No, por eso, sin ser catastrófica, tratando de entender buena, un poquito, sí.
No queremos más pálida.
Es que si tenemos que cambiar hábitos, sí. No podemos meter todas las fichas en una vacuna, porque no nos va a salvar la vacuna. Pensando en eso
Sí, perdón. Sí, es buena la pregunta. La verdad que hasta el momento no hemos visto demasiadas mutaciones, creo que de hecho ninguna que se haya vuelto así dominante y que signifique una evasión de la respuesta inmune producida por la vacuna.
Bien.
Entonces, por el momento, al menos, para quedarnos tranquilos en ese sentido, sí puede ser que al vacunarnos, si hubiera presente algún virus mutante que la respuesta inmune generada por la vacuna no nos proteja frente a esta infección, podría ese virus volverse más frecuente y empezar a circular más que los que sí nos previene la infección de la vacuna, pero eso va a ocurrir con el tiempo, va a llevar tiempo, y además, en general, cuando uno ya tiene una respuesta inmune robusta frente al virus, aunque venga otra cepa que no es del todo idéntica y que no nuestros anticuerpos no puedan reconocerlo del todo, en general eso lleva a una enfermedad mucho más leve, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es lo que se está
como la varicela
que suceda. Es lo más probable, claro. Eso. Es lo más probable que suceda esto. Y si aparecieran nuevas cepas, irían alterándose las vacunas para poder ir respondiendo a eso, como se hace con la gripe, justamente, ¿no?
Bien, entonces estamos hablando que la inmunidad que se logra es por lo menos de un año mínimo.
Parece ser bastante duradera. Hasta el momento creo que hay registro de 6 meses, ajá, pero bueno, ya con 6 meses sería muy importante. Yo creo que la vacuna es la solución a esta pandemia, y acá es importante recalcar siempre que las vacunas, estas vacunas que parece que salieron tan rápido, en realidad están basadas en otras vacunas para otros virus, cuya plataforma y seguridad y eficacia ya estaban siendo evaluadas. Entonces, por eso es que se ha podido avanzar tan rápidamente con las vacunas, y nuevamente ninguna vacuna va a aprobarse para su uso sin tener resultados contundentes de eficacia y seguridad. Así que bueno, yo creo que las vacunas van a ser eficaces, o al menos eso muestran los estudios de fase 3 que se han conocido hasta el momento, y van a ser la solución a la pandemia, pero va a llevar tiempo, ¿no? Entonces, la idea es llegar al momento de la vacunación con la menor cantidad de infectados posible, porque la vacuna evita futuras infecciones y no es una cura, ¿no? Por ahí uno ve circular información que, como si la vacuna fuera una cura para el COVID, no lo es. Lo que hace la vacuna es evitar la futura infección, la futura enfermedad, digamos, y en realidad, hablando técnicamente correcto, no sabemos todavía si evitan la infección o los síntomas y la enfermedad, pero sabemos que sí van a evitar muchísimos fallecidos y eso es lo clave, ¿no? Uh-huh. Por eso se apunta a vacunar primero a las personas de grupos de riesgo.
Y Rodrigo, ¿nos podés explicar para público en general, público y pública en general, el tema de la vacuna, la composición en términos, más que nada porque el saber popular tiene asumido de que históricamente las vacunas, ¿cómo se hacen? ¿Con virus atenuados o con partes de los virus? Entonces, justamente, gran parte de la argumentación de los antivacunas tienen que ver con que te inoculan algo que vos no tenés todavía. Uh-huh. Sin embargo, estas vacunas nuevas no son de esas características.
Algunas vacunas son de virus atenuados, algunas, pero en realidad hay diferentes estrategias para introducir una de las proteínas del virus en nuestro cuerpo contra la cual nosotros hacemos reacción inmune y es la proteína contra la cual necesitamos anticuerpos para evitar la infección futura. Uh-huh. La estrategia para introducir esa proteína varía según la vacuna. Pero todas absolutamente van contra el mismo antígeno, o sea, la misma proteína del virus, contra la cual vamos a generar respuesta inmune, y ninguna de las vacunas tiene los demás componentes del virus que podrían producir justamente una enfermedad, una patología. Entonces, en ese sentido, es como si nosotros solamente vamos a inmunizarnos contra una partecita del virus que es la importante para que se pueda introducir en nuestras células. Entonces, al tener anticuerpos contra eso, podemos combatir al virus sin haber incorporado en esa vacuna todos los demás componentes del virus que son necesarios para que pueda producir la enfermedad, ¿no?
Bien. Ahí está. Bien, así que para que nos quede, además de toda la información siempre de primera que nos da Rodrigo Quiroga, pero para que le quede a las personas que nos están escuchando, evitar las reuniones entre hoy y Navidad. O sea, esa reunioncita sí, que es juntémonos, dale, juntémonos antes de la fiesta.
Y paso a paso.
Bueno, no, eso no.
Año nuevo, sí.
Y esto me encanta, este como idea fuerza de comportarnos como si estuviéramos infectados. O sea, cuidarnos, usar barbijo, manejarnos al aire libre, lavarnos las manos, mantener el distanciamiento social. ¿Podría ser ese la síntesis, Rodrigo?
Absolutamente así. Sobre todo pensando en esto, ¿no? Es un pequeño sacrificio que vamos a hacer para poder pasar la Navidad muchísimo más tranquilos y reunidos con nuestros seres queridos.
Bueno, gracias y que lo pases bien.
Muchas gracias, igualmente para ustedes.
Chao.